Empiezo presentando a nuestro ponente, al doctor Javier de la Serna Torroba. En primer lugar, nuestro agradecimiento por participar en este congreso. El doctor Javier de la Serna es especialista en hematología y hemoterapia. Licenciado en 1980 en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor asociado de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia profesional incluye ser médico consultor senior de hematología y hemoterapia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, responsable del programa de trasplantes de progenitores hematopoyéticos en su centro de trabajo. Investigador principal en más de 50 proyectos de investigación y ensayos clínicos en fases tempranas y en estudios avanzados y comparativos con terapias estándar. Autor de más de 75 publicaciones científicas en revistas médicas de prestigio. Miembro de las principales sociedades científicas de la especialidad, como son la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Asociación Europea de Hematología, la Sociedad Americana de Hematología, la Asociación Europea de Sangre y Trasplantes, la Asociación Clínica Oncológica y la Asociación de Trasplantes y Sangre Americana. Responsable del área de pacientes de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, miembro de la Junta Directiva del GED y coordinador del Grupo Madrileño de Estudio de la Leucemia Linfática Crónica. De nuevo, nuestro agradecimiento por participar y gracias por la charla.
Yo me te iba a dar la pena que se va. ¿De dónde has sacado tanta información? Buenas tardes a todos. Peso 81 kilos. Bueno, gracias por venir aquí. Veo que hay muchas personas que no son enfermos, pero que están interesadas en saber algo de esta enfermedad. Así que espero contribuir a ampliar vuestros conocimientos y luego yo creo que tendremos un amplio tiempo para comentar vuestras dudas o vuestras preguntas. A ver si voy a quedar aquí abajo, ¿no? Aquí arriba. El problema es que ahora, que claro, hay que acercarse mucho. Bueno. ¿Qué es la LLC? La LLC es la leucemia linfática crónica. También la llamamos linfocítica. ¿Y por qué la llamamos linfática y linfocítica? Pues porque linfática es de lo linfático y linfocítica es de los linfocitos. Y los linfocitos son estas células. Esto que veis aquí es una extensión de sangre, teñida. Esto es una persona normal, que tiene una serie de células que veis que son diferentes. Granulocitos, eosinófilos, basófilos. Si estáis acostumbrados a ver análisis de sangre, lo reconoceréis por la forma. Monocitos. Y en la leucemia linfática crónica aumentan el número muchísimo y es la manera más fácil en la que lo podemos reconocer. Pero no es la única manifestación. Eso es como la reconocemos la mayoría de las veces, como veréis un poco a continuación. Pero la sangre circula por todo el cuerpo. Y por todo el cuerpo que circula la sangre puede haber localizaciones y la enfermedad puede localizarse. Pero fundamentalmente la enfermedad nace dentro de la médula ósea, que es donde nacen los linfocitos. La médula ósea, como sabéis, es la parte esponjosa de los huesos. Esto me recuerda un año que había cierta confusión porque el tuétano de los huesos largos también es médula ósea, pero contiene grasa. La parte noble es la que está en la parte esponjosa. Que si cortamos el hueso a una vaca, que seríamos nosotros parecidos a una vaca, encontraríamos lo mismo. Allí es donde se producen los linfocitos que producen esta enfermedad. Pero una persona adulta, la médula ósea que está afectada, yo no sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Vale. Esto es para grabar. No es para oír más. Vale, entonces procuraré hablar más alto. Y no estaba notando yo. Estos son los sitios en los que se produce y en los que nace la enfermedad y en los que la podemos detectar si hay un grupo de pacientes en los que la sangre no se manifiesta. Tiene el resto de manifestaciones, pero los linfocitos no salen a la sangre. Es lo que llamaríamos un linfoma linfocítico, que es parecido a otros linfomas, pero con las células que tienen el mismo tipo. Ya os he liado, pero quiero saber que cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, para nosotros el diagnóstico es normalmente muy sencillo. Lo decimos así, encontrar en sangre más de 5.000 linfocitos monoclonales B. Lo de monoclonales B tiene miga y ahora os lo comentaré un poquito más adelante. Porque para llegar a eso lo primero que hacemos es un análisis de rutina o nos trae el paciente o nos manda el médico que ha hecho esa persona en el examen de empresa o porque tiene un problema de salud, tal análisis. Y lo siguiente que hacemos para ver qué hay en ese análisis, que no es una leucemia aguda, una enfermedad mucho más grave, es mirar al microscopio. Y al microscopio veríamos lo que os enseñé en la primera diapositiva, que son células maduras, muy parecidas todas, y con esta palabra tan fea que es leucemia. Y después lo que haríamos es buscar y confirmar el diagnóstico. Para eso tenemos... ¡Buah, qué bien! Si por la extensión vemos que las células que se ven todas iguales son un poco diferentes a lo que ya os enseñé al principio, sabemos que hay otras enfermedades que las que tenemos que saber distinguir. Y entonces lo hacemos con mayor motivo. Fijaros que son diferentes estas a las que os enseñé en primer lugar. ¿Y qué hacemos? Buscamos los marcadores. Todas las células del cuerpo tienen marcas. Las de la sangre, las del pelo, las de los huesos, las de los músculos, todas tienen marcas en la superficie, como todos ustedes. El pelo, imaginaros, o la falta de pelo, el color de los ojos. Bueno, pues si hacéis una idea, extrapoláis, todas las células tienen distintos puntos, distintos marcadores que son muchos de ellos particulares suyos, y a ellos nos dirigimos para intentar detectar qué tipo exactamente es. Y esto lo detectamos por marcadores que están identificados y dirigidos contra él en particular. Podría ser contra el CD22. Concretamente, en esta enfermedad buscamos el CD19, el CD20 y la inmunoglobulina. Esos marcadores de ahí arriba. ¿Y cómo los buscamos? Estudiamos muchísimas células. Cuando vemos un examen al microscopio vemos 100 células, no miramos más, no contamos más glóbulos blancos. Con esta técnica lo que hacemos es pasamos todas las células en una sangre. Podemos contar 100.000 células o 200.000. Y esas células las marcamos con ese marcador y lo distribuye la propia máquina según da un color o da otro, según la forma de la célula, y puede combinar distintos colores dando una distribución. Esto no es para que enseñarnos, pero nosotros sabemos que esta es una población de células de la enfermedad por los marcadores que vemos puestos aquí abajo. Y si cambiamos las letras podemos identificar otras cosas. Pero bueno, esto está puesto así para... En resumen, ¿qué os he contado? Que es una enfermedad que para nosotros es fácil diagnosticar. Pero ahora os tengo que decir que la enfermedad es una cosa y tenemos que saber lo que significa. Y puede significar muchas cosas. Lo primero que sabéis, ¿ante qué o de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una enfermedad que normalmente es de personas mayores. ¿Qué faena? Cuando uno se jubila es cuando tiene más riesgo de tener esta enfermedad. Puede tenerla de antes, pero no va a pasar desapercibida. Es frecuente. Aproximadamente 3-5 personas se diagnostican cada año de cada 100.000. En Madrid somos 5 millones, pues calcular las personas que se diagnostican cada año, aproximadamente. Y, como os he dicho al principio, pero os lo reitero, cerca del 80% de las personas es un hallazgo casual. No hay síntomas de enfermedad. Ni el encontrar este análisis de sangre significa que lo vaya a tener en un corto plazo. ¿Por qué? Porque de más de 50 o 60 años que conocemos bien esta enfermedad y la estudiamos en registros, que sabemos que hasta aproximadamente un tercio, y esto no ha cambiado desde entonces, de las personas que tienen este diagnóstico, jamás requerirán tratamiento. O dicho de otra manera, que a veces los médicos somos muy brutos, se morirán de otra cosa. A mí me gusta más decirlo al principio, ¿no? Aunque todos, ninguno somos inmortales, pero es una manera de entenderlo. Y otra cosa que puede preocupar a algunos si sois enfermos, no la consideramos que se pueda curar, pero sí tenemos muchos tratamientos para mantenerla bajo control o controlarla o incluso hacerla desaparecer durante mucho tiempo. Decimos que no lo sabemos curar, porque no sabemos lo que significa la palabra curación en esta enfermedad. Posiblemente necesitaríamos muchos años, pero no me importa. Y si usted es un paciente, probablemente tampoco. Si conseguimos tenerla bajo control... Bueno, yo le digo la mediana aproximadamente. Hay personas que les aparece a los 90. Entonces es importante para nosotros identificar pronto o cuando vayamos a tratarla el comportamiento de la enfermedad. Puede ser caso de este señor que le aparece a los 45 y no le da guerra hasta los 65. O puede ser que le aparece a los 45 y le da guerra a los 46. o puede ser de distintas formas. Y no lo sabemos directamente, lo sabemos con determinados marcadores. Yo les lo he sugerido, porque además a mí según avanza se me va bajando la voz. Lo que llamamos masa tumoral, aunque muchas veces no decimos que es un tumor, pero llamamos masa tumoral, os podéis imaginar que es en los millones de células que tiene el organismo. A más células, más bultos puede haber, o más expresión en la médula, o más presencia en sangre. Eso es un efecto importante. Nosotros nos gusta buscar lo que llamamos biomarcadores, que es una palabra bien bonita, pero que hay que explicar lo que es. Pruebas que nos ayuden, en este caso, a marcar el comportamiento de la enfermedad. Puede ser biomarcadores de que nos indiquen que no va a responder a un tratamiento, no es el caso, es un ejemplo, o biomarcadores que nos van a indicar que la enfermedad va a progresar con cierta rapidez o que no lo va a hacer. Y de los análisis de sangre corrientes tenemos uno, que es el LDH, otro que solemos pedir, que se llama beta-2 microglobulina, y esos son de los corrientes. Luego, si tenemos más cosas, vamos a identificar las células de la enfermedad. Y al igual que os he dicho que le buscamos cualquiera de los señales que tiene la superficie, podemos buscar más marcadores que nos dan información de este comportamiento. Hay dos en particular que se usan menos ahora, pero hace 15 años era lo único que teníamos. Y muchas decisiones de tratamiento, a lo mejor, o de los comportamientos, lo hemos sabido a través de eso. Uno que se llama 38 y otro que se llama ZAP70. Pues son ejemplos para que veáis un poquito cómo es. O estudiar los genes. Sabemos que gran parte del comportamiento del cáncer progresivo, de comportamiento tumoral o no, está en las alteraciones genéticas que se tienen. Y sería magnífico identificarlas, una a una, las que lo llevan. Bueno, en eso se está avanzando a través del estudio de los cromosomas y más se está avanzando a través del estudio de los genes individualmente. Todos sus componentes nos pueden dar información si los identificamos en un número de pacientes muy importante. Ya se habla mucho de la enfermedad, pero esto es una enfermedad de pacientes. Entonces nosotros nos tenemos que poner en el lugar de los pacientes, ¿verdad? Y para tratarla, diga yo lo que diga, lo que debéis de saber o lo que os deben haber contado, lo que os interesará saber es que normalmente para tratar esta enfermedad, que ya os he dicho al principio que no la curamos, quizá por eso somos tan estrictos, no queremos hacer daños con los tratamientos, tenemos que asegurarnos de que la enfermedad le está dando alguna manifestación al paciente que podemos corregir. ¿Estáis de acuerdo? Los síntomas, que la enfermedad crezca. Cuando lo vemos claro, no esperamos que le dé síntomas, pero lo tenemos que ver claro. Que los bultos o adenopatías sigan creciendo o le den a una persona molestias, dolor, síntomas. El bazo, que es como un gran ganglio que tenemos aquí, a la altura del estómago, puede crecer y puede dar síntomas o no, pero puede ser una necesidad. Y la presencia de anemia, que nos producirá cansancio si aparece, y la caída de las cifras de plaquetas, que para nosotros es un indicador de que la enfermedad es agresiva y el organismo está alterando una de las funciones básicas, que es producir plaquetas. ¿De acuerdo? Son señales importantes. Y una vez determinado esto, tenemos que mirar la cara al paciente. Y tenemos que ver si cae en la categoría verde, en la amarilla o en la roja. Porque los tratamientos que disponemos hoy día, algunos son potencialmente peligrosos y tenemos que medir el beneficio que damos contra el daño que podemos hacer. ¿De acuerdo? Opa, no señala. ¿Por qué os he dicho esto? ¿Por qué verde o rojo? Porque muchas personas tienen enfermedades. Estas enfermedades, o lo que llamamos comorbilidades, otros problemas de salud, que os digo que es una enfermedad de personas mayores, entonces ahí sí que lo tenemos que mirar con más atención. Y estas enfermedades pueden complicar al paciente, complicar el curso de la enfermedad y complicarnos a nosotros como médicos con los tratamientos que mandamos. Hay que identificarlos bien. Y yo tengo que buscar la manera de que lo que yo identifico lo pueda entender mi colega que está en Texas o que está en Santiago de Compostela. Para eso utilizamos normalmente escalas, No es lo mismo, pero simplifica la comunicación entre médicos. Pueden entender el informe que yo haga o yo puedo entender el que haga un colega con más facilidad. Y además, no solo eso, sino que determinados problemas son importantes para ciertos medicamentos de los que usamos, de los que no conviene abusar o evitar que se usen en esos términos. Otro aspecto importantísimo. Tenemos que ver al paciente cuando entra en la consulta y si no lo vemos claro, según le vamos conociendo, visita a visita. Porque algunos tratamientos hacen, sabed, que con un médico y un paciente tenemos que estar los dos en el mismo lado. Tenemos que saber lo que un paciente, si él va a ser capaz de a lo mejor tolerar un tratamiento ciertamente que le complica o le puede complicar su modo de vida, o que ese paciente tiene lo que llamamos fragilidad y que el tratamiento va a agravar su fragilidad por una infección o por un daño a un órgano, un sistema. Y si queremos hacer bien una cosa y hacemos un daño al cuerpo, al paciente, como os he dicho al principio, mal estamos haciendo el trabajo. Son cosas importantes. Esto es una cosa que siempre medimos y en estos términos siempre procuramos hacer información sobre lo bien que se alimenta, cómo se encuentra, si la enfermedad le ha producido este problema. Si existen problemas sociales, me refiero, no que sea de Podemos contra los ciudadanos, sino si vive solo, si tiene una pensión que le pueda acercarse al hospital con frecuencia, ¿quién le va a cuidar en casa cuando tenga fiebre? Si no tiene nadie, pues tendríamos que buscar algo que nos asegure que esa fiebre la podemos controlar a tiempo, no le baje mucho las defensas, me explico. Y al igual que problemas psicológicos, pues hay pacientes que hay ciertos tratamientos que son realmente problemáticos. Porque los tratamientos no son todos iguales, y esto, muchas veces decimos la efectividad en qué consiste. Bueno, pues a nosotros nos gustaría, y lo que tenemos que intentar ver es cómo planificamos. A un paciente le decimos, a usted le quiero curar la enfermedad que tiene, o a usted lo que le quiero hacer es intentar que le desaparezca, porque es la mejor manera que tengo para que esto le vaya bien, y a veces podemos elegir entre estas cosas. A un paciente muy joven, y a lo mejor que nos interesa, podemos intentar destruir, eliminar la enfermedad, sabiendo que para hacer eso recurriremos a medidas peligrosas, tóxicas y agresivas, que no utilizaríamos si la persona es muy mayor. ¿Me explico? Otra, reducirlo a un mínimo inofensivo. Si podemos controlar ahí, sabemos que a veces eso puede permanecer mucho tiempo sin dar guerra. Y otra, modificarla o intentar cambiar su poder dañino. Que esto sería fantástico. Tendríamos un compañero dentro que no nos hace daño. Si nos hace daño, garrotazo. Pero si no, podemos vivir con él. ¿De acuerdo? Hacemos un pacto. Si podemos convertirlo ahí. No siempre se puede. Y sabed, ningún tratamiento es inocente. Siempre hay que pagar un precio, no solo en dinero, sino en salud, en incomodidad, en cosas. Y es una decisión difícil, y a veces recurrimos a vosotros para decirlo. Al fin y al cabo es una decisión nuestra, pero también tenéis que estar informados como pacientes de los pros y los contras, si los hay. Esto sí que es un problema nuestro. Antes de tratar a cada paciente tenemos que coger la lista de problemas y ponerla en marcha. ¿Tiene criterios de tratar? ¿Tiene algún problema de salud que debo de controlar o hacer algo? Ponerlo en juego antes de que se me vaya de las manos, ¿vale? Identificar los factores que os he comentado, que nos van a dar una visión de lo que, la expectativa mejor que podemos buscar, si se va a cumplir o no. Si el paciente tiene citopenias, anemia, plaquetas bajas o neutrófilos bajos, identificar la causa, porque a muchos tratamientos ese es el caballo de batalla en el que nos vamos a encontrar. Que no se destruya la enfermedad muy rápido, si lo va a hacer, que no haga daño al cuerpo. Y en esta enfermedad las infecciones es un problema. Así que hay que prevenirlas o buscar las maneras o tener un plan para cada paciente según su riesgo para que esto no ocurra. Pero esto no se acaba allí, porque cuando hacemos el tratamiento o acabamos, tenemos que seguir mirando las mismas cosas. Como pacientes tenéis que saber que todo esto son cosas importantes y muchas veces nos gusta tener el aliado en casa para comentar y decir, nos hemos encontrado un problema imprevisto, ayudarnos a que no se nos vaya de las manos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos usar para esta enfermedad? Cuando hay que tratar. Cuando no hay que tratar, lo mejor es observar, ver y tener un buen juicio médico. Y para eso, el que se encuentre un paciente con enfermedad o no, sabe que si nos engaña, carga las tintas al médico indebidamente y si nos oculta cosas, a su favor no va a estar. Son cosas importantes. Estas son las quimioterapias. La quimioterapia es la base de tratamiento de esta enfermedad hace 50 años. Creemos que ahora va a haber unos cambios y os voy a contar algunos que están llegando, pero acaban de llegar, pues por distintos motivos. Pero esta, la quimioterapia, es como hemos tratado. Y tiene sus problemas, pero es lo que sabemos hacer a día de hoy. Todos los hematólogos o todas las personas que tratan esta enfermedad hemos aprendido a usar esto. Nos gusta más, nos gusta menos. Y cada uno os los tengo puestos en orden de más ligerito a más suave. Lo más fuerte, bueno, pues no los ponemos aquí, que serían los tratamientos de trasplante. Y estos, digamos, que serían los complementos a la quimioterapia para que no nos dé los problemas que os he sugerido que pueden aparecer antes. Ahora os cuento el trasplante. La enfermedad se puede curar, sí. Se puede curar con un trasplante, como se curan las leucemias agudas, pero el trasplante es limitado para personas de 70 años, como bien os podéis imaginar, una quimioterapia fuerte, reacciones complicadas. El trasplante es valioso para personas relativamente jóvenes, relativamente, hasta 65 años lo hacemos con cierta tranquilidad, y que tienen la enfermedad que merece la pena jugarse el riesgo. El potencial beneficio es enorme, pero el riesgo que se va a pasar también es alto. Entonces, esto hay que comentarlo al paciente puntualmente, porque la decisión, el consejo es nuestro, pero la decisión final normalmente es del paciente y de su entorno. Puede preferir ir adelante o puede que no. Tiene aspectos positivos, aspectos negativos, pero nuestra visión a día de hoy, a pesar de todos los avances que tenemos, es que sigue siendo una opción válida y la tenemos que discutir con el paciente si hay un donante en cada caso. Imaginaros, esto es una campana de Gauss en la que ponemos el 100% de los pacientes. Para la quimioterapia o las distintas quimioterapias que os he dicho, no todos están capacitados para tolerar. Con el conocimiento que tenemos, sí nos la podemos jugar, pero a costa de un gran riesgo que para lo que vamos a conseguir con cosas más suaves muchas veces no lo queremos correr. ¿Me entendéis? Bien. Hay una línea roja que la cambiamos en el paciente en dos categorías. Jóvenes con buen estado general. Ser joven no significa tener 20 años para esta enfermedad. No. Ser joven es la edad hasta en los 65, 70 años. Jóvenes de 70 años. Es lo que yo quiero. Personas mayores y dañadas, pues a partir de esa edad. Puede ser joven una persona de hasta 75, un poco más, dependiendo de lo bien, su organismo, lo bien que esté, la cabeza, lo bien que tenga, y todos los demás factores que os he ido comentando. Os pongo la raya aquí, pues porque es lo que me ha salido. Pero lo podemos cambiar si os parece bien. Y tenemos tratamientos, pastillas y en vena. ¿Y por qué a mí me ha tocado vena? ¿Y por qué a mí me ha tocado pastilla? Pues lo que hay, pocos de los medicamentos que hay, algunos sí, se pueden dar por vena o se pueden dar por boca. Y cada uno tiene sus pros y sus contras. Normalmente a nosotros, como médicos, nos gusta más lo intravenoso, porque nos aseguramos de que se dan y que se toman o que se ponen. Las pastillas en casa tienen ciertas cosas. Coño, he ido al partido de fútbol y se me ha olvidado la medicina. No voy a decir ninguno. Series de ventajas, serie de inconvenientes. Normalmente no es esto la decisión. Normalmente los médicos tomamos, según nuestra práctica, según nuestro protocolo, las opciones de tratamiento. Y si existe la posibilidad, procuramos individualizarlo. Los tratamientos más ligeros para personas más mayores los solemos usar en comprimidos. Normalmente para gente más mayor que queremos asegurarnos que va todo con una disciplina germánica, preferimos la forma intravenosa si es factible. Y también hay anticuerpos. Anticuerpos es lo que llamamos el tratamiento elegante. Es, anticuerpos monoclonales es una forma de tratamiento dirigido. Os he hablado de las y de señas de identidad de la enfermedad. Hay una que se llama el CD20, no os acordáis, pero os lo he señalado antes. Y existen, es el antígeno contra el que se han diseñado más anticuerpos. Es decir, que esta medicina que se da por vía intravenosa se une y va directamente contra las células que tienen esa molécula. Y la atacan, se unen a ellas, pueden destruirla o pueden llamar a otras células para que la destruyan. A los ayudantes, podemos decir. Y esto es un avance fundamental porque esto ha permitido avanzar más allá de la quimioterapia. Hay distintos medicamentos, rituximab, lo conoceréis si alguno tenéis la enfermedad, y estos dos que están, uno está desde hace un año y el otro acaba de salir al mercado. Luego hay contra otros marcadores que también, pero bueno, han dado más problema. Esto se sigue investigando y es una buena manera de lo que llamamos tratamiento dirigido. Procuramos tratar y dañar solo la célula mala. Procurar no hacer daño a la célula buena, que con la quimioterapia es difícil, ¿eh? Porque es citotóxica y todas las células daña. Y claro, con esto, al no dañar otras células, la raya la pasamos mucho más allá. Estos tratamientos, los anticuerpos, los podemos extender pues para casi todos los pacientes con esta enfermedad, salvo los que están sumamente enfermos o por su condición física o psíquica o determinadas circunstancias, no se los puede dar. ¿De acuerdo? Y así que, qué buena idea, vamos a juntarlos, a ver si tenemos mejor resultado. Y fue muy buena idea. Juntar estos medicamentos, por un lado la quimioterapia y por otro lado los anticuerpos monoclonales, a ver, no lo hemos inventado, esto se hace en oncología desde hace muchos años. Lo que funciona bien, dos, lo juntamos y muchas veces el resultado es superior a lo que da cada uno suelto, ¿eh? Y hoy día intentamos juntar. Las combinaciones más afortunadas son con rituximab, que es el más utilizado, y distintos agentes de quimioterapia. Así pues, os he dicho que esto es la visión que nos gusta a nosotros. Los tratamientos se preparan en el hospital y se toman y se reciben en el hospital, ¿eh? Con bastante control, buen control, beneficio y satisfacción. Incomodidad para algunas personas que no les gusta ir al hospital con la frecuencia que mandamos nosotros por los resultados. Pero seguimos pensando de que es un avance en el tratamiento y lo preferimos. Esto es una muestra de cómo se ha avanzado en los tratamientos con anticuerpos. Os hablo de rituximab. Esto es la que sigue al rituximab. Es una molécula. Hemos hecho cambios. Estamos beneficiándonos de los cambios que han hecho los investigadores, que han descubierto cómo cambiarlos, y han conseguido otras personas traducir esos cambios en un nuevo medicamento que tiene mejores resultados. Por una parte, han cambiado la manera en que se une a la molécula de la célula de la linfática crónica, pero por otra también han conseguido que las células que ayudan a destruirlas, que son los que llamamos efectoras, se unan con más firmeza y con mayor agresividad contra la célula. El resultado es que es más eficaz. El tratamiento es menos tóxico, es más eficaz. Y esto ha salido hace un año publicado, y de esta publicación se consiguió que se fuera las autoridades en todos los países aceptándolo, y en España, pues desde este mes, estará disponible para su uso fuera de ensayo clínico. Ahí os voy a decir que es la historia actual, quimioterapia con anticuerpos, ¿eh? La forma intravenosa o combinación de oral intravenosa, que es a día de hoy lo que estamos utilizando y consideramos un estándar. El futuro que nos viene es apabullantemente esperanzador. Es decir, me preguntabas que si esta enfermedad no se cura, qué pena. Creo que ni falta que hace, ¿eh? Creo que estamos teniendo mucha fortuna en lo que se está investigando y en lo que se está descubriendo. Aquí la investigación está siendo exitosa. Se están detectando nuevos medicamentos que están cambiando un poco la forma en que vemos cómo hay que tratar y cómo tenemos que medir, y cambiando nuestros objetivos, como os decía al principio. A lo mejor no tenemos que ser tan agresivos, sino comprender la enfermedad o no. Voy a empezar por uno de los que cogimos mucha esperanza y que luego la cosa ha sido apática, cuando tiene que encontrar su sitio. ¿Por qué? Ahora sabemos, esta es la célula de la enfermedad, y esto es un diagrama, esto no es la realidad, esto no es la médula ósea, ni un ganglio, pero haceros a la idea de que allí se convive con muchas células. Y ahora sabemos que ese contacto íntimo de esa célula con las que tiene alrededor es un factor clave, y no lo sabíamos antes, en la supervivencia y proliferación de esas células. Sabemos que su unión cercana a determinadas células dendríticas, o a las células del fibroblasto, o a las células o la matriz, o a las propias células endoteliales, hace que éstas les nutran, como si fueran sus nodrizas. Y eso lo hemos sabido hace poco, ¿eh? ¿Esto qué ha hecho? Vamos a intentar romper esa relación tan positiva o facilitar que esas células inmunes, el linfocito T o el monocito, que están dormidos y no las reconocen como un agente extraño, lo hagan, ¿eh? Y el primer intento lo hicimos con este medicamento. Este medicamento se llama Revlimid, lenalidomida, es el primero de una familia que llamamos inmunomoduladores, porque lo primero que vimos es que es capaz de activar los linfocitos. Nuestras defensas innatas contra la leucemia, en este caso en particular, se han cegado. vamos a estimularlas. Y esto funcionó con otras enfermedades, pero con la enfermedad nuestra que estamos hablando aquí hoy, sola no fue demasiado bien. Todavía está encontrando el sitio en que funciona, pero tenemos que encontrar el sitio en que sea el riesgo que da y los beneficios que proporciona positivos. Creo que pronto se conseguirá, hay varias maneras de avanzar con él, pero bueno, que esto es importante. Esto es una realidad ya. Ibrutinib es un medicamento que, como bien veis aquí, no está puesto al revés, está puesto hacia arriba. Eso quiere decir que se coge hacia arriba. Son comprimidos. Esto es una medicación que se toma por vía oral. Y se toma por vía oral y hace unos efectos increíbles. Es muy pequeñito, por lo tanto no hay que darle intravenoso, se absorbe y en el intestino se absorbe directamente sin ser destruido. Bloquea la adhesión de estas células a los tejidos que le dan soporte y los manda a la sangre. ¿Y qué nos encontramos? Que estos pacientes, los linfocitos en la sangre aparecen. Una persona que tenía 100.000, imaginaros, de repente empezamos a darlo y tiene 200.000. No funciona. Primero piensa uno, esto está yendo mal. No hay que tener un plan B. Esas células salen de donde están protegidas y salen y están desnudas. Y cuando ya salen a la sangre, a los pocos días, mueren. No solo mueren porque están fuera de su mamá, de su tío y de su abuela, que son los que le dan de comer. Todos sabéis cómo es este mundo. Pero además, se entra dentro de la célula y ese es un mecanismo principal. Hace que las señales proliferativas desaparezcan. Ahora lo verá. Y además, se puede dar, porque es un medicamento bastante seguro, a pacientes. Os he dicho antes la importancia que le damos a ver lo que hay al lado o lo que hay detrás. El medicamento funciona en personas muy mayores y muy jóvenes. Y los daños tóxicos no son dependientes de otros problemas. Es decir, que el potencial beneficio es para estos tipos de pacientes. Digamos que, al igual que los anticuerpos monoclonales, ¿os acordáis de la figura? La raya roja la echamos mucho más para allá. Es un medicamento que quizá no restringiríamos a muchos pacientes, sino a poquitos, por un problema particular o por lo que sea. No solo ese, aquí tenemos otro. Este es otro medicamento que también de los que está boca arriba, que se toma por boca. Y este es un medicamento que también es producto de la investigación y descubrimiento de cómo funcionan las células en esta enfermedad. Y hace mecanismos parecidos al anterior. Digamos que lo que señaliza a esta célula para que prolifere, lo para y al tiempo consigue parar los mecanismos que tiene esa propia célula para mantenerse agarrada a su sustén nutricio, por deciros de una manera, o a quien le da vida a través de citoquinas. Y este medicamento también dentro de poco estará disponible. Es decir, hemos tardado casi 40 años en mejorar la quimioterapia, 10-15 años en mejorar los anticuerpos monoclonales, estamos tardando 5 años en que las pastillas empiecen no solo a aparecer y a funcionar bien, sino a tener opciones para tratar a pacientes según su condición o distintas enfermedades. La forma de administración es diferente, hay que asociarlo a un anticuerpo como el rituximab, pero funciona muy bien. No solo dos, este es el tercero. Este es el tercero que todavía no está disponible. Estos dos que yo pronto, uno enseguida, otro tardará un poco más. Este año es la estrella, funciona muy bien, se llama venetoclax y es otra familia de medicamentos. Lo que hace es diferente a lo anterior. Se da también en pastillas, es una pequeña molécula, es decir, llega a todas las partes del cuerpo y entra en la célula y ¿qué hace? Lo que hace es romper un mecanismo que tienen todas estas células para vivir eternamente. Cuando actúa dentro, estas células mueren tan rápidamente como si fueran dañadas por la quimioterapia. Pero con una gran ventaja, que no hace los daños en otros tejidos que hacen la quimioterapia. Esto es otro gran avance que también podemos usar por vía oral y también podemos usar en muchos pacientes. Digamos que tiene más recorrido, os lo cuento ahora, para daros una visión de lo que está pasando, pero dentro de poco vamos a tener opciones para tratar a pacientes mucho mejor. ¿Cómo medimos los efectos? Pues ya os he dicho, la sangre a veces no nos da la información que debemos, porque a veces suben los glóbulos blancos y cuando estábamos acostumbrados a que la primera señal de que un medicamento estaba funcionando es que bajaran en la sangre. Ahora nos tenemos que fijar en el tamaño de los ganglios, la ocupación de la médula o del bazo, y eso es lo que refleja, por ejemplo, uno de los tratamientos. Si nos ponemos en el punto cero, en el que ponemos todos los bultos sumados o el volumen de todos los ganglios que tiene un paciente, al determinado tiempo, ¿qué pasa? Pues vemos que la enorme mayoría, en el 90 y tantos% de los pacientes, con estos tratamientos conseguimos reducciones, pues casi por encima del 50%, en cerca del 70-80%. Esto es solo al principio. Los resultados son sostenidos y progresan en el tiempo. Son muy buenas noticias porque avanza bien. En términos, os he hablado de que había marcadores pronósticos que sabíamos que eran negativos. Hoy día sabemos que con estas nuevas terapias, la genética, eso que nos preocupaba tanto porque hacía resistencia a los tratamientos, se consiguen resultados espectaculares que antes ni siquiera casi los teníamos que llevar directamente a trasplante a los pacientes, ajustándonos y asumiendo unos riesgos que ahora quizá no deberíamos tomar. Debemos de seguir haciéndolo con los que vais bien, pero no con todos. Vía oral, de momento es indefinido. No sabemos cuándo hay que parar, pero ya hemos pedido un poco a la investigación, a las instituciones y a los laboratorios y a las universidades que han ayudado, que hay que buscar maneras para que estos tratamientos no sean toda la vida. Serían muy costosos y, por experiencia en otras enfermedades, sabemos que a partir del año de que es un éxito, la pastilla se olvida en casa. Me voy de vacaciones sin ella. Y los resultados no son todos los buenos que deban si eso ocurra. Son seguros, mejores que la quimioterapia. Por eso pensamos que en pocos años el tratamiento de esta enfermedad no va a basarse en la quimioterapia ni de entrada ni en la segunda vez que lo necesite, si ocurre, quizá en la tercera o para controlar cuando no haya otra opción. Y, por último, que es aplicable a pacientes saludables y los que tienen alguna limitación de salud por otros problemas. Obedece, coño, ahí. Así que, esta es un poco, pues, cómo lo vemos ahora, y lo que usted preguntaba. Hoy día y el año que viene, para los pacientes que empezamos un tratamiento y no tienen esta alteración en los genes que nos preocupa, que sabemos que si le damos una quimioterapia o igual algún anticuerpo, probablemente en la medida del beneficio no va a estar en correlación con el daño que puede hacer. ¿Me explico? Si esto se cumple, tenemos que recurrir a estas tres combinaciones de anticuerpos y quimioterapia, que funcionan muy bien. Hoy día sabemos que casi 30-40% de los pacientes que reciben por lo menos la forma más activa consiguen que la enfermedad no reaparezca más allá de 10 años. Gran punto, Si un paciente recae o le aparece esa anomalía, aquí tenemos para la gran mayoría de pacientes estos avances que os he contado. Esto va a ser, creo que probablemente el año que viene o a partir del año que viene. Ya sabéis cómo funciona el sistema, pero nosotros creemos que sí, vamos a poder conseguir que la mayoría de los centros entren en un algoritmo de tratamiento para poder ser administrado. Y, como os he dicho, la quimioterapia clásica, que la conocemos tan bien, que nos dará pena porque lo que hemos estudiado y trabajado con ella, pero le iremos poco a poco diciendo adiós de nuestro esquema de trabajo y todos contentos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.
Una pregunta. ¿Una leucemia linfática se puede convertir en un linfoma?
Sí, señor. Sí. Se puede convertir. No es muy frecuente, pero es un riesgo que conocemos y que procuramos medir. Sabemos determinadas circunstancias que favorecen que aparezca, pero es en general impredecible. Efectivamente. Todas las enfermedades, cuando reaparecen, normalmente son peores que cuando aparecieron por primera vez. Y esta es una de las formas de volverse malo. Malo, malísimo. Poco frecuente, te debo decir, y cada vez lo vemos menos, pero sí que es real. También tiene tratamiento, pero bueno, es un aspecto importante. Perdóneme. Para que ocurra. Las mutaciones que se producen en la célula. La célula se acelera, ya me gustaría a mí saber cuál, ¿eh? Pero sabemos que desde un principio hay pequeñas, como en todas las familias, garbanzos negros dentro del montón de células y a lo mejor alguno evoluciona. No sabemos qué es lo que le produce. Sabemos que puede aparecer, pero no sabemos la causa real. ¿Mm? Tumoral, ¿eh? Eso sí. Claro. Pues las células capa, las hay capa y las hay lambda, ¿eh? Es la manera en que nosotros podemos distinguir o identificar que es una célula clonal. Te he dicho al principio que diagnosticamos esta enfermedad encontrando más de 5.000 células B monoclonales, ¿verdad? Y uno de los marcadores de clonalidad que detectamos, el más sencillo, es que todas las células son de una forma de inmunoglobulina de cadena ligera. Hay dos, capa y lambda. Y las personas normales tienen 50% capa, 50% lambda. En su caso, todas son capa. Está claro que estamos ante un clon de células iguales, que en esta enfermedad, si se comporta bien, diríamos que puede ser un clon y es de pequeño tamaño, pero ese clon en muchas personas con esta enfermedad evoluciona a la enfermedad maligna que llamaríamos leucemia linfática crónica. Pregunta de examen a los estudiantes de medicina. Así que está usted capacitada para sacar ahora mismo, si ha atendido bien y ha prestado atención y se ha metido, para sacar un 10. Depende. Usted me está haciendo preguntas muy sesudas y me está preguntando como si yo fuera Dios. La evolución no lo puedo saber. Ni sé cuándo usted va a morir ni cuándo yo. Ya me gustaría. Ni cuál va a ser el número de la lotería dentro de unos días. No lo puedo saber. Probablemente. Puede ocurrir. Hasta en el 30% de los pacientes estamos seguros que no aparece. No sabemos si usted va a estar en ese 30%. Ojalá que sí. Le voy a poner un 8. No, perdone. Uy, ya la veo, que no está prestando mucha atención, pero no por falta de interés, sino porque tiene la olla dando vueltas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues las preocupaciones mandan, ¿no?
Doctor, estas, los agentes de terapia
nueva.
¿Sería para los casos de una leucemia con genes alterados?
Para día de hoy, para día de hoy no, para el año que viene, que es cuando vamos a poder usarlo, para ese grupo de particular de genes de que sabemos que indican que la enfermedad va a ser mala. Mala, malísima.
¿Y en los hospitales madrileños para entrar en harina lo que tenemos aquí de forma inmediata directamente en Madrid? ¿El 12 de octubre está investigando en eso?
Está investigando. Lo que pasa es que las investigaciones son...
¿Dónde están más avanzados esos tratamientos?
Pues esos tratamientos ya no están en la fase de investigación. Ya están en la fase de dispensarse en las farmacias de hospitales. Algunos de ellos no. Ya le he dicho que a primeros del año que viene es cuando... Todos los procesos. El problema con nuestros medicamentos es una cuestión que no lo voy a contar aquí, que tendréis que. Creo que hay una charla en particular, que no sé si en otros congresos hay, en este no he visto el programa, me vais a perdonar. No lo tenéis que saber, pero el que un medicamento se vende en una farmacia significa que alguien lo tiene que pagar, a quien lo ha fabricado. Y en el sistema sanitario de salud de España, los medicamentos no los pagan los pacientes. Los medicamentos los paga el sistema sanitario. Y para que el sistema sanitario decida que va a pagar un medicamento, han de pasar una serie de pasos desde que se demuestra que es útil hasta que se llega al acuerdo con todos los actores que intervienen en ese procedimiento, que no somos nosotros ninguno. Ya te avanzo. Entonces, ese paso puede tomar tiempo. Hay distintos aspectos a discutir. A los que tienen los presupuestos del Estado les importa la sostenibilidad del país con tantos gastos en tantas cosas. A los que lo han desarrollado con gran coste les interesa ganar el dinero que esperaban. A los pacientes recibirlo y a nosotros mandarlos. Entonces, como en toda la familia, como en todo procedimiento, pues hay que llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que a veces es tarda tiempo porque no hay, las posiciones están muy, muy encontradas. Pero bueno, yo os lo puedo decir hasta ahí. Más no puedo decir, no porque tenga datos que oculte, sino porque no intervengo. Hay una fase inicial que se llama de investigación. Entonces, como le preguntaba esta señora, sí que en muchos hospitales de España se hacen ensayos clínicos. Ensayos clínicos son formas de que un paciente reciba un medicamento que todavía no está autorizado, en lo bueno, ¿eh? Lo malo es que no se sabe muy bien cómo funciona y los efectos que puede dar o el resultado que va a tener. Entonces, para un paciente siempre es un pequeño riesgo, o un riesgo que a lo mejor si no le tiene otra cosa, pues hay que tomarlo. Pero por eso se hace un ensayo, ¿eh? Es una forma de experimentación. Hay ensayos mucho más dramáticos en los que se investiga un medicamento por primera vez y otros en los que ya se ha estudiado ese medicamento y a lo mejor se cambia la dosis, se combina con otra cosa, digamos que es menos arriesgado, ¿eh? Esas son distintas formas de experimentar y el objetivo siempre es mejorar lo que tenemos hoy día. Esta es una enfermedad en la que necesitamos mejorar ciertos aspectos o ciertas partes y por eso, bueno, pues se ha echado mucha inversión y mucho esfuerzo y mucha inteligencia y talento para conseguirlo y, bueno, pues creemos que va a haber frutos pronto.
Pero los cromosomas que se alteran con la medicación, aparentemente si se reducen a cero, se deja la medicación, pueden volver, ¿no? Con lo cual se va a seguir necesitando esa medicación.
Podría ser que sí. Habrá que hacer un estudio para demostrarlo.
Que todavía no se sabe.
¿Cuál es la diferencia entre un linfoma linfático y una leucemia?
Básicamente que la leucemia linfática tiene sus células con una expresión baja de una serie de moléculas que las tienen sujetas a los ganglios y a la médula ósea, es decir, que no salen con facilidad la sangre. ¿Eh? Pero por lo demás son idénticas. Y esta diferencia no supone diferencias en el tratamiento. A una persona le puede parecer importante, pero en la realidad se comportan igual con los tratamientos. Muchos pacientes se tratan como si fueran linfomas y luego se ven que son realmente formas de leucemia linfática crónica. Es un linfoma indolente. Y hoy día se tienden a tratar en los pacientes que lo necesitan de una manera parecida, porque este linfoma, aunque no tenga expresión en sangre, si es pequeñito, si son pequeños ganglios y no dan ningún problema, mucha gente, muchos médicos que queremos solo observar, por el mismo motivo que cuando hay las células en sangre. No queremos hacer daño si no hace falta.
¿La biopsia médula ósea juega algún papel para el diagnóstico?
Para el diagnóstico no es necesario. Pero hoy día sí que le estamos dando más importancia. Digamos que antes se hacía siempre porque había determinada información útil que daba. Luego esa información dejó de ser valiosa, la dejamos de hacer. Pero ahora sabemos, y sobre todo centros con investigación o grandes centros, que da más información. Y a determinadas circunstancias hay que saber cómo está respondiendo la médula. Por ejemplo, si hay una anemia, saber si es porque está llena de enfermedad o hay otro factor. O sea, que no es requerida, no es, como dices tú, no es siempre necesaria, pero muchas veces la pedimos y explicamos por qué, por tal motivo. Es una prueba dolorosa y no nos gusta hacerla si no es necesaria la información que nos va a dar.
A mí con la quimio me acuerdo yo que me la hicieron tres veces.
Claro.
Tenemos que hacer la prueba esta.
Sí, por eso posiblemente sería para ver los buenos resultados que se van obteniendo, entonces también es una forma de saberlo.
La quimio hace ya 9 años.
Sí, señor.
Estoy en remisión completa, pero que ahora he vuelto otra vez.
Bueno, pues está usted en el rango.
Ya
está usted en el rango en que quizá no, ¿eh? Quizá no, puede pasar más tiempo, otros 10 años viéndola, siendo amiga suya.
Lo que pasa es que según dice usted, la quimio ya la vamos a dejar aparte y vamos a ver un nuevo medicamento. Es decir, que en un futuro no vamos a estar tanto tiempo en el hospital como hemos estado anteriormente.
Para nuestra pena, que le vamos a ver menos, sí. No, eso va a ser así, sí. Eso es el futuro, realmente. Pero portándose bien, ¿eh? Pero también lo que nosotros pediremos es a lo mejor alguna verificación de que las medicinas que van a ser costosas se tomen bien. Es una cosa en la que ahora insistimos mucho, porque antes no le dábamos importancia, pero la tiene. No, creemos que no, ahora, pero se está investigando también, porque nuestra creencia, a ver, aquí, lo que uno cree está muy bien, ¿eh? Lo que es lo que se demuestra. Entonces hay que estudiarlo, hay que hacer estudios e insistimos, ¿eh? Es una de las formas, por ejemplo, de medicamentos, y es como se han descubierto combinaciones que no funcionaban bien, las dejamos de hacer, las dejamos de usar, otras que han tenido éxito, pues las vamos incorporando y mejorando. Siempre se está detrás buscando la mejora. A las células, a las que van dirigidas, ¿sí? A las células contra las que van dirigidas, sí. Creemos que no. Pero luego nos aparecen cosas que dicen que por ahí pasara y algo dejó. Por eso lo digo, si lo enseñamos en una diapositiva, ningún tratamiento pasa sin dejar huella, ¿eh? No la sabemos a veces, pero luego las vamos aprendiendo. Entonces, tenemos que ser cautos. No, las células son muy pequeñas y no producen dolor. Pueden producir reacciones incómodas o dañinas, pero dolor no. Y si se produce dolor, lo intentaríamos calmar con medicamentos para el dolor. Pero esos medicamentos para el dolor a veces producen efectos secundarios. Más fuerte todavía.
Ah, más fuerte todavía. Por ejemplo, yo cada 3 meses me hago un control.
No, control más fuerte no significa que sea que usted le tengan todos los días en los hospitales, ¿no? Pero van a ser a lo mejor más rígidos. Ahora a lo mejor, como son medicamentos algo nuevos, cuando se le empiecen a usar en el sitio en que le den a usted el tratamiento, si no están muy acostumbrados, le verán más frecuentemente. Porque todo lo nuevo, lo que hay que ir es ser conservador. Vamos a ser seguros, vamos a estar seguros de que todo va bien y que no aparece ninguna cosa que se nos escapa. Las complicaciones que sabemos manejar las vemos venir, pero las que nunca las hemos visto, pues no. Entonces, posiblemente tiene que estar preparado, como ya le he dicho, pros y contras. Esto, por ejemplo, sería un contra. Al principio, los medicamentos que se conocen menos, pues no tenemos tan larga mano como los que conocemos más.
Hombre, yo con la quimio no tuve efectos secundarios. Sí. Según yo decía a la gente, me han contado cachos, y yo, pues bueno, por lo que sea, por la naturaleza o lo que sea, no tuve nada.
Fenomenal. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, señores, señoras? Justitos, ¿eh? Bueno, pues ahora les pasamos el cuestionario. Son 10 preguntas muy sencillitas. Ya hay una que está aprobada, que es usted, con nota. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí, ¿eh? Yo creo que todos tenéis mucho interés, por vosotros o por familiares. Y nada, que tengáis suerte. Y que nos veamos el año que viene sonriendo también, o más, ¿eh? A ser posible. Gracias.